Buenas tardes a todos, gracias por haber venido y empezaremos con la primera sesión de esta tarde a cargo de Miguel González, que es responsable del servicio SIC del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por haber venido en esta hora de la siesta. Y bueno, yo vengo de Mallorca, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que es un instituto que se dedica principalmente a las ciencias de la Tierra, y allí tenemos un servicio SIC en el que estamos ahora trabajando en el título de este comunicado, que es cómo pueden convivir una cantidad de datos masivos, que es lo que extraemos de los geosensores, pues de boyas y de distintos dispositivos que tenemos distribuidos, cómo podemos conectar ese universo con lo que tratan estas jornadas, que es el sistema de información geográfica, cómo podemos mostrar y hacer que estos dos entornos convivan. La producción de datos oceanográficos y su vertiente geoespacial muestran un campo común de trabajo, pero en cuanto al fenómeno que estudian, pero han seguido caminos paralelos porque han perseguido otros objetivos. Ambas ciencias han seguido metodologías distintas en lo que se refiere pues, al almacenaje, la distribución, la explotación de estos datos. Y bueno, pues han surgido dos tecnologías de información, los que son los sistemas de información científico, que llaman las tecnologías de la Tierra, cómo han explotado estos datos. Y luego, pues lo que nos atañe, que son los sistemas de información geográfica. La convivencia de estos dos universos pues presenta una serie de dificultades que podemos ver aquí un poco resumidas. Primero, los sistemas de información geográfica, la característica principal es su localización geográfica. Mientras que en nuestro ambiente, en los datos oceanográficos, pues la localización geográfica es importante, pero es anecdótica, es un atributo del dato que nos interesa. Otro problema o otra diferencia que tenemos es la estructura dimensional. Nosotros manejamos dos y media, tres dimensiones, mientras que en este tipo de estudios se manejan estructuras unidimensionales. Aparte de la localización geográfica, pues estamos midiendo otros parámetros como salinidad, como clorofila, como densidad, etcétera. En nuestro sistema, por supuestísimo, tenemos todos los puntos perfectamente definidos, con su datum, su estructura y todo georreferenciado perfectamente. Y la definición espacial en estos sistemas, en concreto nuestras estructuras de datos oceanográficos, pues no es tan precisa no es completa, ¿no? En el caso del datum, pues muchas veces se obvia. Y luego la gestión de estos datos, pues no es lo mismo nosotros que manejamos megabytes o gigabytes de información como mucho en una geodatabase, mientras que los sistemas que manejamos pues son dispositivos que cada día están capturando megas, gigas de información, que bueno, pues un tratamiento por la vía clásica de XML pues muchas veces se muestra poco adecuado, ¿no? Es un cuello de botella. Y luego tenemos problemas, pues por supuesto, de nomenclatura. Como ejemplo, pues cuando en un sistema geoespacial estamos hablando de atributo, pues representa el valor que tiene ese objeto un objeto geográfico. Mientras que en datos oceanográficos, cuando hablan de atributo, pues están hablando de metadatos. Entonces, todo esto pues induce errores y bueno, pues todo se hace más difícil. El tema temporal, el manejo de las series temporales en los sistemas SIG, pues se manejan, hay soluciones y tal, pero es siempre un objeto secundario o se cumple hasta cierta medida. La evolución temporal en los sistemas de ciencias de la Tierra pues es un elemento clave. La evolución que sigue una medición de un dispositivo de temperatura pues es muy importante en qué momento está cogiendo esa medida, y tenemos series temporales muy importantes y sobre las que luego se realiza el análisis de los datos. Y luego la estructura de almacenamiento también es distinta. La estructura más adecuada o más completa en nuestro caso pues son sistemas de bases de datos referenciales con capacidades geográficas, geodatabases, y el sistema más extendido en sistemas de información científica son arrays multidimensionales. En cuanto a nuestro instituto, el IMEDEA, pues lo que hablábamos antes, están procesando constantemente datos. Tenemos una gran cantidad de dispositivos que no paran de generar datos. Cada segundo, cada minuto, nos van generando megas, gigas, teras de información que vamos almacenando como podemos. proveniente pues de boyas, de satélites, de distintos dispositivos, de submarinos autónomos, gliders, de cámaras de vídeo. Bueno, la geocaracterización de estos datos para la gestión, en nuestro caso, que trabajamos en la gestión integrada de la zona costera, pues presenta todas estas dificultades de las que hemos hablado. Por otro lado, existe una necesidad de empezar a todas estas herramientas o todos estos datos ingentes, darle un tratamiento geográfico. Ahora iremos hablando un poco de esto. En concreto, por hablar de un tema en concreto, pues estamos participando en un proyecto europeo en ECOP, que se dedica pues a construir un sistema paneuropeo para gestionar distintas bases de datos distribuidas en lo que es la observación de la zona costera de la Unión Europea y con el objetivo de detectar cambios ambientales y climáticos. Un elemento importante de este proyecto es la visualización interactiva de estos datos. Son cantidades ingentes de información y tenemos que encontrar un método de visualización adecuado para poder analizar y para poder tratar pues toda esta información. Cuando se habla de este tema con gente de un mundo, de un universo o de otro, pues siempre surge cierta susceptibilidad. En principio, el científico está trabajando con unos modelos y está cogiendo esta información y saca unas conclusiones, hace una publicación y edita un paper, pues no entiende muy bien para qué puede necesitar un sistema de información geográfica. Al final la respuesta es que para cada problema concreto necesitamos la herramienta adecuada. Para el método de trabajo tradicional de estar encerrado en nuestro despacho y tener nuestro array de discos al lado con toda la información y podemos ir corriendo modelos y hacer pruebas y tal y cual, pues este método de trabajo tradicional pues no requiere mucho un sistema de información geográfica. Pero ahora veremos casos en que sí que hace falta y entonces tenemos que ser capaces de que estos dos universos se entiendan. En estos campos comunes de trabajo, pues tenemos fuentes de datos de estos dos sistemas. Tenemos fuentes de datos que pueden provenir de una boya y tenemos fuentes de datos que puede venir de una cartografía base o de un SIG que nos da un servicio GC, que nos da unas pesquerías y a nosotros nos interesa saber cómo se relacionan estas dos fuentes de datos. Por otro lado, el acceso a la información, cada vez trabajamos más con distintos organismos. Tenemos bases de datos en nuestro instituto, pero tenemos que contrastarlas con otras fuentes de datos a lo largo de todo el mundo y las conclusiones que saquemos no nos las tenemos que dar nosotros, sino que las tenemos que publicar en un tercer sitio en el que a lo mejor va a haber pues un organismo que va a evaluar los resultados. Entonces, esa presentación de resultados tiene que ser lo suficientemente sencilla para que la maneje un técnico o para que la maneje un responsable político o un director de un centro que no conoce en profundidad toda la tecnología que hay debajo y todo lo que hay, sobre todo porque proviene de distintas fuentes y nadie puede estar especializado en todo. Y luego también está el tema de las dimensiones. Si nosotros tenemos un dispositivo que nos está entregando 10 parámetros simultáneamente tiene 10 sensores y va cogiendo medidas, pues tenemos que ser capaces de discernir qué periodo de tiempo, qué ventana de tiempo nos interesa, qué ventana geográfica y qué parámetro nos interesa para obtener un resultado visual que podamos analizar y no estar trasegando con estas cantidades ingentes de información. Los problemas que hemos hablado antes, pues aquí se manifiestan, ¿no? Como el tema de trabajar con secuencias temporales, pues el SIG se nos queda un poco corto. Y por otro lado, el SIG sí que nos abre pues todo el tema de estándares abiertos y nos da una serie de herramientas con las que podemos publicar estos datos vía servicios OGC. Incluso podemos descargar parte de estos datos utilizando servicios como el Web Cooperative Service. Y también nuestras herramientas de SIG pues, nos dan soluciones más sencillas con las herramientas clásicas para el tema de las ciencias de la Tierra, como podría ser trazar un perfil de inundación obtenido a través de unos datos, de unos dispositivos que podamos tener en una playa. Entonces, la construcción de soluciones mixtas SIG, pues es un desafío actual en el que ya hay gente trabajando en ello. Una solución también, bueno, una solución, una ventaja también añadida es la explotación de estos datos, la explotación, no, el descubrimiento de estos datos. Podemos manejar unos catálogos, sí, que nos permiten explorar o buscar una información que necesitemos en un momento dado. Y el equivalente en Ciencias de la Tierra, pues tenemos unos servicios threads que nos permiten descubrir y publicar catálogos, pero no de sistemas de información geográfica, sino catálogos con set de datos de Ciencias de la Tierra, en nuestro caso de oceanografía. Si conseguimos que estos dos sistemas hablen entre ellos, pues podemos hacer búsquedas completas de estos dos tipos de datos y explotarlos conjuntamente. Todo esto, pues claro, a la hora de evaluar un modelo nosotros necesitamos un programa específico y que maneje toda la información. Pero a la hora de mostrar los resultados sí que nos hace falta tener una interfaz visual. Primero, pues porque nos da una primera impresión para detectar fenómenos. En este caso, pues ahí en las líneas marrones estamos viendo la detección de un remolino en una ventana de tiempo concreta. También nos permite evaluar los modelos. Es decir, nosotros podemos tener un modelo que funciona, que está reconocido, que tal y cual, pero por lo que sea a nuestro entorno geográfico o a nuestro estudio, no va bien. En cuanto veamos un pantallazo de un modelo que no está funcionando bien, veremos datos incongruentes. Entonces, es una manera de evaluarlo. También nos permite definir las descargas. Es decir, podemos hacer, a través de un servidor HTTP, bajarnos el fichero que nos interese, pero claro, si es un fichero que ocupa 6 GB y que se va a estar 3 horas para bajarse y del que solo necesitamos un 5%, pues esta interfaz visual nos permite seleccionar qué es lo que necesitamos descargar y luego ya usar un servicio de descarga parcial, como iremos viendo. Todo esto en aras, pues, a gestionar estas cantidades ingentes de información. También nos permite mezclar datos de distintas fuentes. Nosotros, a través de estos visores, podemos generar un servicio VMS y, a su vez, pues, combinarlo en un cliente ligero, en un cliente pesado, sí, para contrastar fuentes de información de distintas fuentes. Y bueno, pues también la vertiente didáctica de estos servicios, pues también es importante. Podemos tener datos reales que luego podemos utilizar en sesiones académicas o donde sea, porque será una manera sencilla de mostrar datos complejos. Para gestionar estos modelos de datos, pues primero tenemos que conseguir que estos modelos muestren toda la información científica que incluyen, que estos modelos respondan a la realidad, pero sobre todo estos modelos, como hemos venido hablando, han de ser capaces de ser mostrados fuera. La época de generar un paper y ha acabado mi trabajo, ha terminado. Tenemos que crear herramientas interactivas que tengan una vida posterior a nuestro proyecto. Entonces ya no es suficiente con mostrar nuestros datos a la comunidad científica, sino que tenemos que construir herramientas que luego puedan servir apoyo a decisiones para temas políticos, también como sistemas de alerta temprana, en el caso de los tsunamis, por ejemplo, y por supuesto tienen que ser en un tiempo real o casi real. También, siguiendo con los ejemplos que hablábamos antes, es interesante contrastar, pues, el resultado de nuestro experimento, de nuestros modelos, con otros hechos de la realidad. A lo mejor tenemos un SIG que nos está mostrando unas pesquerías y hemos hecho un modelo que relaciona, pues, estas pesquerías con el flujo de temperatura o las corrientes marinas, y entonces poder superponer estas dos capas de información pueden ser muy útiles. Unas a lo mejor vienen de un entorno SIG, otras vienen de un entorno de modelos de Ciencias de la Tierra. En definitiva, requerimos o necesitamos que estos dos sistemas o estos dos universos puedan hablar entre ellos. Las experiencias pruebas, en este sentido, pues lo que ha pasado es, pues, en principio, que no son sistemas muy interoperables, es decir, los servicios mixtos, pues, no llegan a cumplirse al 100%. Los usuarios tienen que tener un conocimiento específico de los datos que subyacen, tienen que saber qué estructura tienen, un conocimiento detallado. Los formatos de datos muchas veces son propietarios, no estandarizados o tuneados para que aquello funcione. Y bueno, el soporte unidimensional siempre, pues, está ahí, ¿no? Por último, la curva de aprendizaje para manejar estos sistemas pues es larga, hay que instalar un software, hay que ver cómo funciona, hay que ir actualizándose, etcétera. Las necesidades que tendríamos o el sistema ideal pues sería este, en el que el usuario no tiene por qué conocer el proceso que han seguido los datos, porque pueden ser formatos muy diferentes que al final conviven en el sistema. No tenemos por qué manejar todo el set de datos. Nosotros necesitamos una parte concreta para hacer un estudio, no necesitamos manejar estas cantidades de información. No os queremos instalar un software complejo, ni tener que manejarlo, ni aprenderlo. Y todo esto pues requiere pues usar estándares abiertos, reconocidos, internacionales. Necesitamos la interoperabilidad. En cuanto a los datos que se gestionan en el IMEDEA, pues vienen por distintos modelos, como son estos de aquí, que están corriendo sobre una misma área oceanográfica y que extraen una serie de conclusiones. Cada uno de estos modelos genera pues gigabytes de información, y para hacernos una idea, en el Departamento de Tecnología Marina, que es el que gestiona esto, pues tiene ya almacenado 2,5 terabytes que crecen día a día. Es información que viene sobre todo en formato grid, y también hay trayectorias de distintos dispositivos como los gliders, y series temporales de los dispositivos estáticos, de las boyas, de los CTVs, que están constantemente generando información. Bueno, los estándares que estamos utilizando para gestionar esta cantidad de información, pues en principio es el más extendido en ciencias de la Tierra, es el NetCDF, que es un estándar abierto y que tiene como defectos, un estándar que se autodefine. Uno de sus defectos es que no está muy definida su geocaracterización. Entonces, lo que sí existe es una recomendación, el Climate and Forecast Metadata Convention, que sí que define perfectamente la situación geográfica de los datos almacenados. Como servicio de catálogo, pues está usando el sistema Threads, y bueno, esta es una estructura en cuanto, digamos, es la parte de ciencias de la Tierra. Lo que sí es cierto es que ya empieza a haber clientes pesados, sí, que son capaces de leer NetCDFs. NetCDF, desarrollado por Unidata, pues es un conjunto de librerías que corre, desarrollando distintos idiomas, que corre sobre diferentes sistemas operativos, se autodescriben a sí mismos, lo cual le permite pues almacenar todo tipo de estructura de datos. Se pueden trocear, no hace falta que nos llevemos el fichero entero, podemos coger trozos de este fichero, se pueden concatenar, no tienen una estructura rígida, con lo cual son muy flexibles y también esto genera ciertos problemas. Los Climate and Forecast Metadata Convention es lo que hablábamos antes, nos permite, aparte de tener un estándar de metadatos definido que luego nos faciliten las búsquedas, sobre todo consiguen la relación espacial de los metadatos. En cuanto a los threads, existe ya una definición del Threads Data Service, que es un software que se implementado en Java, que se coloca entre el cliente y el servidor y que proporciona acceso a los metadatos. Con lo cual podemos hacer búsquedas y además se genera catálogos el mismo. O sea, podemos decir dónde está nuestro servidor o servidores remotos, y él es capaz de generar los catálogos recorriendo la estructura de directorios. Bueno, lo que podemos hablar de la arquitectura. En principio corre sobre un Tomcat, y tenemos pues un catálogo en formato XML que se ha generado a través de threads, tenemos unas datasets, unas bases de datos pues en las redes multidimensionales, y el servidor thread pues genera toda, es capaz de gestionar este software, estos catálogos, y a través de NetCDF pues servir estos datos en distintos formatos, HTTP, OpenDAV, bueno, ahora hablamos un poco de todo esto. Y lo importante es que puede atender a clientes de sistemas de información científica y puede atender a clientes de sistemas de información geográfica. Bueno, los métodos de acceso a este Threads Data Server pues es OpenDAC, que nos va a permitir la transmisión de ficheros MCDF a través de la red. Podemos bajar de una manera más tradicional los archivos completos a través de un servidor HTTP. Y a través de NCDF subset pues podemos definir trozos de esos archivos sin necesidad de bajarnos lo completo. Cuando hablemos aquí de NCDF, siempre nos referimos a NCDF/CF. O sea, tienen este apéndice de metadatos, esta definición de metadatos y esta estructura que nos permite trabajar con sistemas SIG. Bueno, un poco por ver ya un entorno real. A ver si esto funciona. A ver si lo mismo lo tengo. Ah, no lo he cerrado. ¿Me pongo aquí? Ah, bueno, si está aquí mío. Bueno, lo tenía aquí abierto. Esto es un Thread Data Server y entonces hemos entrado aquí a través del catálogo en un fichero NCDF de un día concreto, de un dispositivo concreto y tal. Entonces aquí ya vemos los servicios en los que nos puede, los sistemas en que podemos descargar la información. Vía OpenDAV, el archivo completo. Y también tenemos ya Web Coverage Service. Nosotros pinchamos aquí, pues ya vemos la definición. O deberíamos ver. Bueno, en descarga. Y tenemos también NCDF subset. Vamos a ver, por ejemplo, PetDAP, a ver si. Aquí es donde definimos qué atributos, qué variables nos interesan. Intervalos de tiempo, qué parte del grid, la altitud, qué variables. Descargamos solo la información que nos interesa. Bueno, seguimos y si eso volvemos después. En resumidas cuentas, esta interfaz nos permite eso, descargar los archivos completos, podemos descargar el subset del NCDF y para nuestro universo, sí, para nuestro entorno de sistema de información geográfica, vamos a poder ya. Contamos ya con clientes pesados que generan, vamos, que manejan NCDF y vamos a tener también Web Coverage Service o herramientas específicas, que ahora hablaremos de ellas, herramientas específicas ya mixtas que nos van a permitir usar tecnologías SIG para explotar estos datos. La versión actual del Thread Data Server maneja ya Web Coverage Service. Entonces, es todavía un proceso experimental, no cumple al 100% y tiene pues una serie de limitaciones que es la que ahora las que se están trabajando. No puede ser interpolar, solo maneja un sistema de coordenadas y hay problemas con las dimensiones, etcétera. Y los formatos de salida, pues bueno, funciona con GeoTIFF, NCDF3, etcétera, pero bueno, es algo que está en desarrollo. La sintaxis para consultar estos servicios pues es la clásica y bueno, aquí por ejemplo tenemos una para no lo he puesto como un link. Bueno, aquí sacaríamos el XML para conectar directamente el Web Coverage Service. Un problema, por ejemplo, son las series temporales. Yo puedo coger aquí de un servicio de estos que tenga una serie temporal e intentar sacar, defino un Web Coverage Service y va a cogerme el último slot de tiempo que tiene definido el archivo. Entonces, está por estandarizar cómo se pueden explotar las series temporales. Soluciones hay muchas. El problema es no crear un cliente con un estándar tucado, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo funcionar las cosas, pero hay también un trabajo de normativa por desarrollar. En cuanto a estas herramientas mixtas, quizá la más interesante que existe ahora es Godiva 2. Godiva 2 es una aplicación desarrollada por el NERC que tiene acceso a través de información de datos oceanográficos almacenados en formato de cuatro dimensiones y que bueno, tiene una parte servidor que es compleja, pero lo importante y lo interesante es que el cliente es un cliente ligero, está desarrollado en Ajax y no es más que una página web dinámica. Entonces, Codiva está montado sobre servicios VMS, usa un VMS para crear la capa de fondo sobre la que luego pondremos la información científica, y una vez puesta esta información científica, puede provenir de distintos formatos de ficheros, la puede exportar en otro formato VMS. Viene a ser un visor mixto SIG-SIS, ¿no? Cumple la especificación 1.1.1 y 1.3.0 de VMS y bueno, pues consigue esta interoperabilidad, ¿eh? Hacer, pues usando operación Gefutter Info, podemos ver los valores de ciertos puntos de este mapa, ahora lo veremos en la práctica, y puede hacer cosas como exportar estos ficheros a KML, y bueno, casi lo vemos ahora sobre la marcha. Esta es un poco la estructura, tenemos la fuente de datos, que pueden ser ficheros NCDF, otro tipo de ficheros, o servidores remotos, conectados vía OpenDAV. Entonces, el cliente Godiva tiene ahí un servidor y nos está generando este VMS o este visor basado en este VMS, y podemos verlo a través del cliente Godiva 2 o podemos verlo a través de cualquier cliente VMS. Esto que hablábamos antes, se puede configurar el mapa de fondo y aquí sí que podemos ver el VMS que genera. Esto lo podemos meter en cualquier, en GVSIG, donde sea. Bueno. Godiva 2 se ha desarrollado, se está usando formalmente, digo que se está usando por la gente que lo diseñó y por distintos proyectos, pero es un producto que también podemos descargar y utilizar nosotros en local. Ahora mismo se está utilizando en dos proyectos europeos, en Mercy y en ECOP, que tienen el mismo objetivo, solo que Mercy es para océanos abiertos y ECOP para la zona costanera. Y Media está participando en ECOP. Se trata de sistemas para capturar datos operacionales de distintos puntos y organismos y hacer sistemas o simulaciones de predicción. Todo basado, pues, siguiendo la filosofía SPI, estándares abiertos, etc. En el caso de IMEDEA, pues tenemos un modelo que es el modelo oceanográfico HOPS, que va generando pues información y se va colgando en este visor Godiva. Aquí lo tenemos. Bueno, pues este sería el visor, está en esta dirección. En la zona mediterránea, pues está la información de IMEDEA. Por ejemplo, podemos ver, pues, temperatura del agua y podemos ver a ver, podemos aquí exportarlo a Google. Para crear VMS, pues crearíamos una consulta VMS simplemente añadiéndole aquí la información adicional VMS, y podemos también hacer simulaciones de movimiento. Por ejemplo, podemos coger que el día 11, pues que sea la última trama, y queremos ver que el día 8, esta la información del día 8, sea la primera trama, y podemos crear una animación. Pero bueno, antes de crear la animación, podemos, por ejemplo, pinchar en cualquiera de ellas y estamos viendo la temperatura, 12 grados, ¿eh? Esto es información del día de hoy. Aquí vemos que está a 12,87 más al norte, está más caliente más al norte. Si vemos la zona azul, pues 12,26. Esto es configurable, tanto el VMS de fondo como las transparencias de las capas, etc. Y para crear animación, pues a veces también es una herramienta útil. Realmente en esta fecha no ha habido mucho movimiento de temperatura, pero igual que hemos hecho con la temperatura, podemos ver la velocidad del agua para detectar corrientes, la salinidad, etc. Eh, conclusiones, resumiendo, la interoperabilidad es esencial para los trabajos científicos de hoy en día, que cada vez son más interdisciplinarios. Y sobre todo también nos permite, como con esta herramienta Godiva, de una manera sencilla mostrar los resultados científicos a la comunidad, ¿eh? Tanto a la industria, al gobierno, otros institutos, otras organizaciones, ambientes académicos. Y todo esto se basa, pues, en lo que ya sabemos, estándares abiertos, estándares reconocidos, internacionales, y conseguir que estándares de distintos entornos, pues, ser capaz de diseñar este middleware capaz de interrelacionar estos dos universos. Nuestro entorno de trabajo a partir de ahora, futuros trabajos, pues es el seguir el desarrollo de estos estándares, ver cómo VC se va desarrollándose hasta que sea 100%, que cumpla 100%, y pues conseguir publicar nuestros datos oceanográficos en entornos SIG, donde la necesidad lo requiera, y poder explotarlos en estos entornos. La tecnología open source que queremos utilizar o que estamos evaluando, pues es el GeoGo GeoBrowser, que ya es un visor geográfico que soporta todos estos formatos, o sea, ya no solo Webcover as Service, sino Threads y otros formatos de ciencias de la Tierra. Usar GeoNetwork como cliente CSW, ya existen experiencias de Ifremer en este sentido, y, perdón, GeoNetwork como cliente de catálogo, y GeoServer con las GeoTools, siguiendo la experiencia de Ifremer en este sentido. Esto es un poco un reconocimiento a la gente que está trabajando ahí en esto, en distintos departamentos del IMDEA, y esto es todo, muchas gracias. ¿Te refieres al Godiva, a este? Sí, el problema es el espacio. O sea, aquí lo que se va cargando, existen repositorios históricos, y aquí, si te fijas, hay historia de 4 días nada más. Entonces, la información que está del día sí que está de todo el día, de las 24 horas. Entonces, de aquí podemos exportar subset de datos. A lo mejor me interesa que ha pasado de 11 de la mañana a las 12. Podemos coger esa información, pero está, no sé exactamente cada cuánto se coge, pero es a lo mejor a nivel de cada minuto. Entonces, para un visor sí, pues a lo mejor esa precisión temporal no nos hace falta, pero a lo mejor sí, para meterlo en según qué sitio, sí. Pero toda la información está en la red, y cuando la descargamos y descargamos el fichero completo, vamos a tener a cada una de las lecturas del sensor. Sí, sin entrar en polémica, eso es un caballo de batalla. O sea, el científico vive para publicar en España. Es muy triste, pero es así. Entonces, hasta que no publica, no se queda tranquilo. Y una vez que ha publicado, se olvida y se va a la siguiente publicación. Entonces, ahora estamos en una fase de intentar que esto cambie, ¿no? Gracias. Ah, bueno. Sí, sí.
Bueno, esto es lo que me ocurre, que tiene mucha salida con... complicar la información, o si el recurso adulto para el desplazamiento,
sí, sí, o sea, no.
Trabajo en absoluto. Nosotros estamos un poco en la zona del Mediterráneo y estos parques eólicos están más bien en el Atlántico Norte, pero desde luego el tener ya la información de todas esas zonas la tenemos. Entonces, el hacer estudios de la mejor ubicación de estos parques y tal, la información está ahí. Entonces, la gente que está diseñando estos parques, de una manera muy sencilla con este tipo de visores, pueden hacer un seguimiento anual de cómo se comporta y encontrar la ubicación ideal, que suele ser que no se vean desde la costa y que, pues, que tenga una profundidad adecuada para montar la plataforma y tal y cual, pero qué duda cabe. O sea, son datos que hasta ahora estaban vedados porque estaban cada uno en el disco duro del investigador del proyecto concreto, y ahora son muchos datos mixtos que van a convivir en el mismo sitio y que la gente va a poder explotar para muchas cosas como para esto, ¿sí?
Bueno,